Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Abandonar, debo el choso, donde vive mi adorada, y con paso sigiloso vago por la selva árida. Brilla la luna en la fronda, alienta una brisa blanda, y el abedul, columpiándose, a ella eleva su fragancia. Cómo me place el frescor de la bella noche estiva. Qué bien se siente aquí lo que nos llena de dicha. Trabajo, cuesta decirlo, y sin embargo daría yo mil noches como esta por una junto a mi amiga. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 355 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Aquí se trata de un viaje de fantasía que nos transporte hacia donde podamos disfrutar de momentos de paz. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Les recuerdo, para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encarga de las comunicaciones de ustedes. Y acá en el estudio, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, encargado de que la transmisión les llegue a ustedes a sus hogares. Comenzamos escuchando el concertino para corno en mi bemol mayor de Friedrich Jeremiah Witt, compositor y chelista alemán, nacido en Württemberg el 8 de noviembre de 1770, fallecido en Würzburg el 3 de enero de 1836, ciudad donde había sido nombrado Kapellmeister. Tal vez fue más conocido por su sinfonía en do mayor, también llamada Sinfonía Jena, pues en algún momento esta sinfonía le fue atribuida a Ludwig van Beethoven. Interpretaban como solistas en corno Ab Koster y Jan Schroeder, junto con la orquesta de solistas alemanes de Bach, todos ellos dirigidos por Helmut Winschermann. Bueno, el texto es un poema que se titula La hermosa noche, de Johann Wolfgang von Goethe, dramaturgo, novelista, poeta, filósofo y naturalista alemán, nacido en Frankfurt am Main, o la versión castellana que es Frankfurt del Meno, el 28 de agosto de 1749, falleciendo en Weimar el 22 de marzo de 1832. Lo hemos citado varias veces en este programa, por sus poemas musicalizados como los que no tienen música, y bueno, también por su célebre obra o novela conocida como Las desventuras del joven Werther. Tuvo gran influencia en el romanticismo, así como en el movimiento que en Alemania se denominaba Sturm und Drang. Franz Schubert fue uno de los que musicalizó escritos suyos. Bueno, evidentemente un poema muy adecuado para el contexto de nuestro programa, un poema de la noche, de la belleza que trae la noche, aunque sea oscura y silenciosa. Bueno, para seguir recordando a Giacomo Puccini, que es lo que vamos a seguir haciendo de acá hasta fin de año, se cumplen 100 años de su fallecimiento, pasamos a una canción que escribió a los 16 años de edad y se titula A.T., o sea, para ti, y la vamos a escuchar por la soprano búlgara Krasimira Stoyanova, acompañada en piano por la maestra María Prince. Bueno, A.T. de Giacomo Puccini. Di stringerti al cor mio, di farti palpitare,
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Hoy vamos a continuar con María Stuarda de Gaetano Donizetti, ópera seria en tres actos, con libreto del italiano Giuseppe Bardari, que se estrenó el 30 de diciembre de 1835 en el Teatro a la Scala de Milán. Ya hemos dicho que este estreno tuvo inconvenientes con la censura y bueno, aunque después de un cierto derrotero, la versión de 1835 no era exactamente lo que había escrito Donizetti, sino que había varios cambios que se les impusieron. No fue sino hasta 1866 que María Stuarda fue finalmente estrenada en Nápoles, como se pretendió en un principio, con título y libreto original, sin que el autor pudiera presenciarlo en vivo. Recordamos que la acción se desarrolla en Inglaterra en 1587, en el Palacio de Westminster, en Londres, y también en el castillo de Fotheringay, Northamptonshire, donde María, la reina de Escocia, está presa por orden de Isabel I de Inglaterra. Hemos visto en la primera parte del primer acto que luego de un torneo en honor del enviado del rey de Francia, bueno, la gente festejaba la posibilidad de una unión entre su reina y el rey galo, con la intención de formar una poderosa alianza entre ambas naciones. La reina Isabel no está muy entusiasmada con dicho matrimonio, pues siente que se está comprometiendo con un hombre que no ama. Ella, por el contrario, está enamorada del conde Leicester, pero bueno, estaba dispuesta a hacer lo necesario por el bien de los intereses de Inglaterra y su pueblo. En medio de los festejos, un consejero de ella, que es Talbot, aprovechó la oportunidad para solicitar magnanimidad con María, la reina cautiva, mientras que el tesorero y canciller Lord Cecil la instaba a que la ejecute inmediatamente. Isabel se negó a tomar una definición en ese momento, pero empezó a inquietar no verlo a Leicester en medio de todo ese festejo, y bueno, lo mandó llamar, pero apareció prácticamente rápido, sin que tuviera que llamarlo. Bueno, y le dio un anillo suyo, le encargó que fuera a hablar con el mensajero del rey de Francia y que le diera la respuesta de que aceptaba, pero reservándose el derecho de echarse atrás último momento. Todo esto con la intención de ver la reacción en el rostro de Leicester, quien aceptó el encargo con indiferencia, y esto motivó el enojo de la reina. Ella esperaba que se impactara, pero se ve que era como que no le importaba. Bueno, una vez que se retiraron todos, se produjo un diálogo entre Talbot y Leicester, donde Talbot le hizo saber al conde que había estado de paso en el castillo de Fotheringay, que le había visto a María y que le enviaba un retrato y una carta que se le entrega en ese momento. Bueno, comenta el temor de que la vida de María Estuardo corre peligro, y Leicester exclama que está dispuesto a liberarla o morir con ella. Hasta aquí habíamos llegado, y después de este dúo que escuchamos el programa pasado, Talbot se retira por una puerta, y cuando Leicester trata de irse por la otra opuesta, al abrirla se choca con la reina Isabel, no pudiendo evitar su expresión de asombro y agitación al verla, por supuesto. Bueno, cuando lo ve Isabel, se produce un dúo entre ambos, que lo inicia la reina preguntándole: ¿Sei tú confuso? Es decir, ¿estás desorientado? Esto Leicester lo niega. Entonces la reina le pregunta si estuvo hablando con Talbot. Leicester tiene que reconocer que sí. Y enseguida Isabel le hace saber que sospecha de Talbot, pues entiende que la Estuardo seduce a todos, y además le pregunta si por casualidad no le trajo una carta para él. Bueno, Leicester se queda mudo, no dice nada, no niega ni responde, lo cual hace que la reina se moleste de sobremanera y un poco como diciendo, está bien, entiendo, da media vuelta y decide irse. Pero Leicester le pide que no se retire, se arrodilla entre ella y le dice, sí, tengo acá una carta, y en esta carta ella pide una entrevista. Bueno, al leer la carta, Isabel I se impacta porque ve cómo ha caído el orgullo de María luego de haber ambicionado tres coronas. Leicester implora piedad para ella, negando que sea dueña de su corazón, porque Isabel está preocupada porque ambos estén enamorados. No le cree y se enfurece pensando que efectivamente él la ama. Lo combina ahora a que diga si ella es bella, es decir, como el espejo de la reina en Blancanieves, que decía, espejito, ¿cuál es la más bella? Bueno, decime, ¿es tan linda ella? Leicester le responde que sí. el dúo toma otro cariz de profundo lirismo cuando Leicester la describe diciendo: era d'amor l'imagine, era la imagen del amor en su juventud, tenía la cara de un ángel que aparece y enamora, era celeste su alma, suave su respiración, bella en los días de júbilo, bella en su martirio. Bueno, palabras estas que se imaginarán que por demás son sumamente imprudentes para decirle a una reina que está muy celosa. La reina contesta: te creo, es un ángel si tú le das tanto valor y si en las tinieblas de una cárcel es el encanto de todos los corazones. Pero por dentro mastica enojo diciendo, cuando yo digo por dentro, es decir, canta el personaje en la obra, pero se supone, hay que imaginar que nadie está escuchando porque es en realidad algo que piensa y no que dice. Si tú la adoras, oh pérfido, ten cuidado de mi sufrimiento. Bueno, vamos a escuchar entonces este dúo que tiene dos partes. La primera, cuando Isabel le pregunta a él si está confundido en ese encuentro súbito al abrir la puerta, y la parte lírica donde Leicester describe lo que es María Estuardo.
Siento confuso, yo no. Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con María Estuarda de Gaetano Donizetti, y fíjense ustedes qué bien retrata el personaje de la reina Isabel con música el compositor. Ya lo habíamos dicho el programa pasado, pero es impresionante. Bueno, y pasamos ahora al cierre de esta escena y del primer acto. Leicester le pide entonces que vaya, es decir, le dice vieni. Isabel quiere saber cuándo y dónde. El conde le responde que debería ser ese mismo día, cuando pase a ver una cacería que se prepara en el bosque que está cercano al lugar donde está detenida María Estuardo. Isabel insiste en preguntarle si realmente quiere eso, cosa que es respondida por Leicester con un ruego. La reina le comunica entonces que accede a su pedido, pero por dentro sus verdaderos sentimientos son Sulcrin la rivale la man mistendea. Sobre mi cabeza mi rival extendía su mano, el cetro real quiere quitarme, pero la arrogante vencida se vuelve más fiera. De un corazón al que amo ha intentado privarme, es evidentemente su amor por Leicester. Me ofende demasiado, sabré castigarla. Leicester continúa pidiendo piedad por la Estuardo, mientras Isabel se va enfureciendo cada vez más y sintiéndose cada vez más ofendida. Vamos a escuchar entonces el cierre del primer acto, y es la segunda parte de este dúo entre ambos. Bueno, así concluía este primer acto y pasamos ahora al segundo acto, que ahora la acción tiene lugar en un bosque cercano al castillo de Fotheringay con vista al mar. Se ve a María Estuarda salir del bosque seguida por Ana, que es su criada. Hay unos guardias que vigilan desde cierta distancia. Ana le pide que no se apresure a llegar al palacio. Después de todo, no es nada agradable lo que le espera tras esos muros. Sin embargo, María siente felicidad corriendo a cielo abierto. Guarda sui prati appare. Mira, sobre el prado nace olorosa y bella la familia de las flores y a mí, sí, a mí me sonríe. Y enseguida evoca las bellas playas de Francia de su primera y feliz juventud, diciendo, o agregando, mejor dicho, «O nube que lieve per l'aria ti agiri, o nube que leve vagas por el aire, lleva mi cariño, lleva mis suspiros al suelo santo que un día me crió. Desciende, cortés, acógeme en tu seno, llévame hasta Francia, lejos de los pesares». Vamos a escuchar entonces esta deliciosa aria de María Estuardo. Bueno, pero este encantador momento se ve súbitamente interrumpido cuando se escucha un sonido lejano de trompetas que hacen que María exclame: ¿cuál suono? Ese sonido. Se trata de un grupo de cazadores que desde el interior llama a la cacería, al bosco, a la cacha, se escucha cantar en coro. Al bosque, a la casa, el ciervo aparece en el cerro, después huye a la orilla del río, se mira en las aguas, corran veloces a herir a aquel ciervo. Ana percibe que se trata de la cacería real con la presencia de la reina Isabel, que por supuesto es anunciada por los cazadores. María se inquieta y Ana comenta que la tirana viene por el parque. Así pues, María revela sus sentimientos en una cabaleta «Nel apache del mesto riposo». «En la paz de mi triste reposo quiero golpearme con un nuevo espanto. Fui yo quien la llamé, pero no quiero verla. Que se quede en su trono dorado». Todo esto mientras Ana, por su parte, la insta a salir inmediatamente de allí donde está. Vamos a escuchar entonces esto.
Thank you.
aparece Leicester en la escena y le dice a María que viene a romper sus cadenas. Le informa que hacia allí se dirige la reina y que se debe mostrar sumisa con ella. María se ve horrorizada ante semejante perspectiva, pero Leicester apela a ella diciéndole que si lo ama, debe hacerlo. Después de esto, va a tener que esperar a ver qué pasa. Con mucho desaliento, María le contesta: da tutti abbandonata. Abandonada por todos, presa del dolor, oprimida, desolada, ya nada puede esperar mi corazón. Fui condenada al llanto, a suspirar perpetuamente. Solo tu cariño puede calmar mis males. Leicester le pide que confíe en él, que su carta conmovió a Isabel. Pero María no está convencida. Del suo cuore convinta io sono, pero yo conozco demasiado bien su corazón, objeta. No hay en él piedad para quien amenaza su trono, por la propia María. Leicester afirma que si no llega a escuchar sus ruegos, él mismo tomará venganza. Esto asusta a María, que no quiere que se interponga entre las dos y corra peligro él. Pero bueno, María sigue insistiendo que no quiere ponerse a temer por la vida de Leicester, mientras este insiste, por su parte, que la sacará de sus desventuras. Bueno, vamos a escuchar este dúo entre ambos. Y cuando termine el dúo, vamos a una pausa y volvemos después.
Oh,
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, vamos a continuar el próximo programa con María Estuardo de Gaetano Donizetti. Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que el papel de María Estuardo, reina de Escocia, estaba a cargo de John Sutherland. Isabel I de Inglaterra, Huguette Tourangeau, Roberto Conde de Leicester, Luciano Pavarotti, Roger Soyer era Giorgio Talbot, el consejero de Isabel, James Morris es Lord Cecil, y Margareta Elkins es Anna Kennedy, la criada de María Estuardo. Orquesta y coro del Teatro Comunale de Bolonia, dirección general Richard Bonynge. Este es un registro del año 1976. Y ahora sí, como es habitual con este fondo musical, vamos a una canción popular italiana que es del año 1955. Su título, Arrivederci Roma, de Renato Rachel, con letra de Pietro Garinei y Sandro Giovannini, y está a cargo de el tenor peruano Juan Diego Flores.
Scavi, poi tutto d'un colpo te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è strana leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a fatte tornare. E mentre risordo bacia le fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come i tempi belli che Pinelli portano. Carrozzella, e ripensa quella sciumatella, era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Thank you.
porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e io e la più.
Gracias, Juan Diego Flores, por Arrivederci Roma. Yo ahora paso a saludar a los amigos que escriben todos los viernes, como Javier Caldés, Pablo Ferrante, Alfredo Pena, que dice excelente el programa. Muchas gracias, Alfredo. Carlos Sokolowski, gracias, Carlos. También escribe siempre, antes y durante el programa, Charlie de Belgrano. Norberto Díaz, que manda saludos, muy bueno el programa, gracias Norberto. También agradezco a Ana Funes, a Carlos Mazzari, siempre nos felicita por el programa. Nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, un abrazo grande, sé que cumpliste años en esta semana. Y gracias por escribir, Eduardo. También a Fernanda desde Villa Urquiza. Y Julio de Almagro, también, gracias mi querida amiga Mónica Galiotti, y a Laura Bianchi, que siempre me escribe después del programa. Bueno, momento de retirarme. Espero que la hayan pasado bien. Y bueno, que toda esta onda de paz, tranquilidad, por lo menos una parte del día, continúe toda la semana hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Gracias Gustavo por los mensajes y Ricardo por la transmisión. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi, y será hasta entonces.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.